A partir de este momento te presento
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven.
Panorama Universitario.
Buenos días, ¿qué tal Jaime Callazo? ¿Qué tal Bismar? Buenos días a todos los que están sintonizando Radio Universidad en Panorama Universitario. Comenzamos con las noticias. Y una noticia que salió del Festival Mundial, el Festival Internacional de Poesía que se realiza en Granada, es que Francisco de Asís Fernández Chichí anunció este jueves que el próximo año el homenaje será para el poeta Ernesto Mejía Sánchez. De Asís Fernández explicó que en el marco del centenario de la muerte de Rubén Darío, le vamos a hacer un homenaje a Ernesto Mejía Sánchez, reconocido como el mayor estudioso de la obra dariana que hay. La decisión se basó en una solicitud realizada por el doctor Carlos Tunerman, quien recordó que el próximo año se conmemora el centenario de la muerte del príncipe de las letras castellanas. El Festival 2016 también se realizará en homenaje al poeta y ensayista guatemalteco Luis Cardoza y Aragón. Así es que si este año fue espectacular con la presencia de más de 90 poetas del mundo y cantores también como Luis Eduardo Auté, que la partió con ese temazo Rosas en el Mar junto con Luis Enrique Mejía y Carlos Mejía, sin duda alguna el próximo 2016 se consagra de nuevo el Festival Mundial de Poetas en Nicaragua, ahí en Granada.
Panorama Universitario.
Y ahora pasemos a las noticias con Michael Quintero. Adelante.
En Panorama, el Universitario. Los hechos que fueron noticia en las universidades del país. El Universitario.
La Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, está apostando al cambio de la pedagogía de la enseñanza tradicional a una forma más efectiva con el uso de las nuevas tecnologías por parte de todos los docentes con los estudiantes. Ningún hombre o mujer que enseña en la UPOLI se puede justificar diciendo yo no sé usar internet. Si no lo sabemos, ahora hay que aprenderlo. Las cosas vamos a hacerlas a la luz de la nueva generación, manifestó la rectora Lidia Ruth Zamora al referirse al nuevo modelo de la enseñanza que tendrá esta casa de estudio. La doctora Zamora dijo que la enseñanza tradicional ha cambiado tanto que los jóvenes actualmente exigen todo con inmediatez y eso cambia totalmente la forma de enseñanza que se tenía desde hace 10 años atrás y que en ese sentido la UPOLI necesita avanzar. La UNAM Managua realizó matrícula de nuevo ingreso de 7,725 estudiantes ubicados en más de 70 carreras que la universidad ofreció para este año electivo, concentrándose más del 60% en la UNAM Managua y un 40% en las FARES de Estelí, Matagalpa, Chontales, Carazo y El Polizal. El primer año de las carreras de licenciatura en danza, orientación vocacional y tecnología, licenciatura en ciencias de la educación con mención en la informática educativa en modalidad virtual no se abrirá debido a la baja demanda de los bachilleres. Estos son datos que fueron presentados por el Consejo Universitario de la UNAM Managua. La Universidad Nacional de Ingeniería UNI y la empresa nicaragüense de electricidad Enel firmaron un convenio de colaboración que permitirá la puesta en marcha de prácticas innovadoras, proyectos de capacitación, actualización y pasantía entre docentes, estudiantes y funcionarios, a fin de fortalecer las competencias y el desarrollo económico de ambas instituciones. La Universidad Americana UAM firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Santa Rosa de México. El convenio permitirá el intercambio de estudiantes y la realización de clases virtuales para fortalecer la educación entre ambas entidades. Ernesto Medina, rector de la UAM, destacó que las nuevas oportunidades que se generarán con la firma del convenio.
Sentarnos a conversar con una universidad hermana en un país como México, para nosotros es muy importante, porque nos permite no solo conocer experiencias nuevas, exitosas, en un país que también tiene retos gigantescos, pero que creo ha hecho muchas cosas bien y está haciendo muchas cosas bien y del cual podemos aprender Muchísimo.
Por su parte, Elena Narváez, rectora de la Universidad Politécnica de México, manifestó que también trabajarán con la Universidad Americana en la formulación de algunos proyectos.
Si se va a poder, que es, ¿por qué no diseñar una sola asignatura, una que sea general para ambas instituciones, entre decanos de aquí y profesores de en este caso de la Politécnica de Santa Rosa, por campus virtual? De manera que a través de este curso ya bien diseñado ingresen alumnos de aquí, ingresen alumnos de allá, colaboren internacionalmente, pero a través de medios virtuales.
Los estudiantes de la UAM manifestaron sentirse contentos porque la firma del convenio con la Universidad Politécnica de México le abrirá la oportunidad del intercambio académico. La Universidad Centroamericana UCA celebró recientemente el Festival Internacional de Poesía, donde participaron 7 poetas de diferentes países de Latinoamérica, como Costa Rica, Honduras, Ecuador, Argentina y, por supuesto, la participación de Nicaragua. En la actividad se desarrollaron otras actividades culturales como danza, canto. A continuación, escucharemos al padre José Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana UCA, quien manifestó sentirse contento por la masiva participación de los estudiantes.
Quiero confesarte que estoy muy contento porque nuestra juventud está interesada en la poesía, en el arte, en la danza, y pienso que ha sido un lujo para nuestros estudiantes de la Universidad Centroamericana el contar con 7, 8 poetas de diferentes países de América Latina, con gente bien preparada. Pienso que esta es parte de la formación que tenemos que dar a nuestros estudiantes, el contacto con otras culturas, el contacto con otros modos de pensar, motivarlos a escribir, a leer.
Los estudiantes manifestaron sentirse contentos por la oportunidad que le abre el Departamento de Cultura de la UCA de participar en este tipo de actividades culturales, informó Michael Quintero.
Y bien, a continuación tenemos los deportes con Ariel Arios.
Jóvenes y adultos participaron en la carrera maratón denominada Paz y Amor por la Vida, que se realizó en las inmediaciones de la Loma de Tizcapa, en un circuito cerrado de 1 kilómetro. En la categoría libre se coronaron Gabriel Esquivel y Rudy Barrera, mientras que en la rama infantil los ganadores fueron Noel Martínez y Dora Tercero. Salvador Luna Jr., atleta nicaragüense en la disciplina de tiro, registró destacadas actuaciones en el Campeonato Estatal de Florida y el Abierto Estadounidense, tras superar los 2 escenarios con puntajes de 1.301 y 1.684 puntos respectivamente. Como mérito, Salvador tiene el haber superado a 3 atletas de la categoría GM, es decir, Grand Manager, la máxima competencia del circuito. Este domingo 22 de febrero a las 9 de la mañana, las chicas de la UNAM Managua disputarán la semifinal del torneo de la Copa Femenina de Fútbol de Primera División cuando se enfrenten en el Estadio Nacional al equipo Cacique de Iriangén Femenino. La otra semifinal del torneo se disputará entre los equipos de Saúl Álvarez y las Águilas de León. Para Panorama Universitario, Ariel Arias.
De Impacto Universitario.
Y de Impacto Universitario es la entrevista que logró Nelson Rodríguez al ingeniero Alfonso Valle sobre cómo va el proceso de autoevaluación en las universidades del país. Adelante con lo que dice el ingeniero Valle.
Para nosotros pues ha sido un honor haber podido presidir este primer proceso de autoevaluación que consideramos histórico, en la medida de que manifiesta por una parte la voluntad del Estado y gobierno de Nicaragua en brindar atención a la calidad de la educación universitaria. Hay quienes consideran de que esto debe ser un proceso enérgico, violento, de sacudir las instituciones universitarias, mas sin embargo el Estado y el gobierno de Nicaragua han considerado de que este debe ser, a como corresponde, un proceso serio, sistemático, riguroso, que involucre a las comunidades universitarias de las distintas instituciones y que paulatinamente pues vaya llevando, en base a la información que se logra recabar en estos procesos de autorreflexión, vaya llevando pues a tomar medidas que permitan pues ir avanzando en el proceso del alcance de la calidad en la educación nicaragüense. Y queremos destacar pues que ha sido por parte de las universidades públicas donde ha habido, digamos, no la mayor efervescencia, es decir, la mejor voluntad en avanzar en estos procesos.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
A Hace pocos días se conoció que la Universidad Nacional de Ingeniería UNI otorgó el doctorado honoris causa al ingeniero Ramón Bayardo Altamirano por su trayectoria y valioso aporte a la docencia e investigación en el campo de la ingeniería en Nicaragua. Aunque la entrega del doctorado es un honor, también representa un enorme compromiso por seguir a la vanguardia del desarrollo de la ingeniería civil en nuestro país.
El hecho de haber recibido el doctor honoris causa es un gran honor, pero es un gran reto. Nos obliga a ir pensando en todas estas situaciones y vamos a ver cómo hacemos para ampliar el país también en este campo, porque el país lo necesita. Ya hemos llegado a un grado en que hay una masa crítica de máster y de doctores que nos posibilitan que nuestras universidades den ese paso adelante. Nuestra meta ahorita es crear los institutos especializados en el campo de la ingeniería civil. No es una cosa de un año, no es una cosa de ir a la loca, sino reunirnos, hacer una especie de consejo de los doctores que tiene la universidad, sensibilizar a los rectores, porque ellos son parte fundamental, tienen que aportarnos todo el apoyo, comprender qué es lo que se quiere hacer, ir creando esos institutos. Entonces, mi meta es participar en eso y preparar profesionales en el área centroamericana.
Su inicio en el estudio y desarrollo de la docencia en la ingeniería lo empezó en México, siempre con el compromiso y entusiasmo de regresar al país a trabajar por el desarrollo de este campo en la formación de nuevos ingenieros.
No me imaginé, con toda franqueza, y mis inicios fueron aquí mismo cuando se creó la carrera de ingeniería en la UNAM. Éramos un grupo pequeño, 10 alumnos, eran 4 maestros, me acuerdo perfectamente. Esos fueron los inicios. Gracias a un ingeniero visionario que se había graduado en Chile, de topógrafo, y pensó que había que crear aquí la carrera, porque la UNAM lo que tenía eran carreras de medicina y abogacía. Entonces, no era muy halagüeño estar en las condiciones en que iniciaba. Y yo estaba ahorrando mi dinero para irme a México. Entonces, no terminé aquí ni el primer año y me fui para México. Me matriculé allá y hice mi carrera en partes en la UNAM y en partes en la Universidad Autónoma del Estado de México. Son universidades distintas, una es nacional, la otra es estatal. Y luego me gané como premio una beca de posgrado en el Instituto Superior de Monterrey y inicié una maestría de... Cuando se principiaban a ver asuntos de computación, me acuerdo que principiamos con una 1130 y eran tarjetas perforadas. Era muy problemático entonces hacer estudios de computación. Esos son los inicios míos desde ingeniería. Al mismo tiempo, por necesidades de completar mis ingresos, principié a dar clases en el área de matemáticas. Primero hay una asignatura ya en México en la preparatoria que se llama trigonometría. Entonces di trigonometría en México. Y después la Escuela Superior del Profesorado me invitó para que les diera con demostraciones nítidas geometría. Entonces di también la asignatura de geometría, pero ya para un área específicamente pedagógica, no tenía nada que ver con técnica, como era la preparatoria de la universidad allá. Y son mis inicios también como maestro.
El doctor Bayardo Altamirano, sin duda alguna, es una de las figuras profesionales en el desarrollo de la ingeniería civil en nuestro país. Él considera que aún sigue completando su aprendizaje y que en Nicaragua existe la necesidad de formar a los profesionales en la área de la posingeniería.
Profesional de la ingeniería, sigo completando mi aprendizaje porque uno nunca termina de aprender y va enfocándose hacia las áreas que considera de más utilidad. En este momento el área de más utilidad para el país es la posingeniería. ¿Cómo definimos eso? Nosotros preparamos al estudiante para que diseñe y construya y supervise. Son las tres funciones principales. Pero ahora hay esta situación, toda la zona del Pacífico que es sísmica y entonces tenemos sismos frecuentes. Entonces hay destrucción de las obras. Entonces hay que dar después, ya no es de construcción ni de diseño, sino que es reconstrucción propiamente. Valoración primero de la estructura y después de valorarla, no ir de golpe y porrazo a decir hay que destruirla y poner otra, sino que uno tiene que buscar si se pueden hacer reparaciones, con bastante frecuencia hemos encontrado que es posible y es más ventajoso hacer reparaciones. Entonces es una línea de trabajo que tenemos con los alumnos para que hagan sus monografías estudiando reconstrucción de edificios. Ahora es un amplio campo que tenemos que explotar porque necesitamos preparar a un nuevo nivel al ingeniero.
Aunque en Nicaragua se ha avanzado en la oferta y el estudio de las ingenierías, aún queda el reto en las universidades en desarrollar nuevos profesionales que puedan hacerle frente a la construcción del canal interoceánico.
El anuncio de que se va a construir el canal planteó a todas las universidades de Nicaragua un gran reto, y es que tenemos que preparar profesionales en distintas áreas, áreas que antes no enfocábamos. Le voy a poner un ejemplo: puertos. Nosotros no tenemos la especialidad de puertos en nuestras carreras, entonces no podemos crear ingeniero de puertos, no. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Al que se gradúa de ingeniero civil, 2 años y hacerlo especialista en puertos. Pero eso significa que tenemos que traer primero maestros que vengan a impartir y a crear la masa crítica en el estudio, diseño, todo lo que es relacionado con puertos. Entonces ya eso nos plantea otro trabajo.
El doctor Altamirano también hace hincapié en que en las universidades es necesario hacer inversión en la creación y construcción de institutos y nuevos laboratorios para preparar a nuevos profesionales capaces de competir en esta etapa de la globalización que se vive en el mundo.
En el área, digamos, de investigación, la carencia de laboratorios nos obliga a buscar cómo la universidad hace inversiones anuales planificadas para mejorar nuestros laboratorios. Tal vez una de las fallas que tenemos es que no hemos invertido lo suficiente en laboratorios.
El doctor en honoris causa, Ramón Altamirano, comparte sus recomendaciones con los estudiantes y recién egresados para lograr tener éxito en el campo de la ingeniería. Él recomienda el trabajo en equipo, desarrollar la creatividad en la búsqueda de soluciones a algunos problemas y seguir estudiando a favor de su formación para el desarrollo del país.
La primera recomendación es el trabajo intenso, el estudio no repetitivo, sino desarrollar su creatividad, porque la ingeniería, el nombre te lo indica, es ingenio, buscar soluciones, no repetir, no copiar, y pasar de un estudio como fotocopia a un estudio, plantearme una solución nueva a este problema, a este proyecto. Y la otra cuestión es no estancarnos en el primer nivel. Ya logré graduarme como ingeniero, ¿verdad? Ya voy a trabajar en una obra. No, tiene que ser pensar en la especialidad. Ya el campo tan amplio de la ingeniería civil ya no es suficiente. Y una cosa muy importante al alumno: aprende idiomas.
El doctor Altamirano, que es una eminencia en la docencia y el estudio de la ingeniería, actualmente se está desarrollando como docente e investigador de la UNAM Managua y de la Universidad Nacional de Ingeniería, dando un aporte de mucho valor a la formación de nuevos profesionales en diferentes campos de la ingeniería. Informó Michael Quintero, Universidad es mi radio.
Agradecemos al doctor Bayardo Altamirano. Le mandamos nuestro cariño y gracias por esos saludos que nos dio. Y gracias pues a todo el equipo de la UNI por hacer este homenaje a este hombre histórico, uno de los sobrevivientes del Chaparral, se dice fundador del FSLN y también catedrático universitario de gran trayectoria, fundador también de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi abrazo para usted, doctor. ¡Oye, oye!
Panorama Universitario. Cada día en las universidades del país se debate sobre la vida, la economía, la situación del medio ambiente, los avances tecnológicos y científicos. Panorama Universitario.
El programa de las universidades. Cada sábado en punto de las 9. Nuevo ciclo, siempre joven. ¿Qué nota con la RULAC?
¿Y qué nota con la RULAC? Pues que habló Chumizo. Chumizo es el presidente de la RULAC, pero también es director de la radio de la Universidad de México, de la UNAM de México. Siempre y cuando no se pierda el sentido de comunicar, los programas de radio que se televisan son bienvenidos, así como Café con Voz y otros programas que están saliendo en radio y en televisión. Pero también es un desafío, le dijo a Tito Ballesteros, Fernando Chumizo. Escuchemos y así despedimos Panorama Universitario.
Panorama Universitario.
Siempre y cuando no se pierda, creo yo, el sentido de comunicar a una sociedad a través del medio que elija, un discurso creativo, liberador, coherente, propositivo, ¿no?
Entonces, Fernando, ¿para ti este es un tema de moda o de tendencia?
Es una tendencia que irá evolucionando según evolucione las tecnologías y según evolucione las necesidades de consumo. Pensar que vamos a dejar de tener en el ordenador o en los sistemas móviles la posibilidad de hacer coincidir audio con imagen, a mí me parece impensable y tal vez hasta me parezca un retroceso. Creo que se va a quedar. Habría que pensar las razones por las que sucede y cómo nosotros estamos tal vez obligados a aceptar estos desafíos y no mirar con temor la sociedad que está en movimiento, mucho menos, Tito, en los medios universitarios, que estamos obligados a caminar y a caminar y a seguir caminando y, sin duda, mirar atrás también. Pienso, por ejemplo, Tito, que mucho tiene que ver también con los formatos y es a lo que tal vez no habría que tenerle temor. Pienso, por ejemplo, en las radionovelas. Nuestras emisoras han privilegiado la información, ya han privilegiado la música en contra de otros géneros radiofónicos. La radionovela no podrá tener una cámara web que ilustre las escenas. Tendrá que, tal vez, que jugar a narrativas transmedios, que eso me parece que es muy, muy interesante, cómo un medio puede ser usado con su propio lenguaje, con sus propias características, su propia gramática, para reafirmar un contenido que está colocado en otro medio. Eso me parece que es muy interesante. Por otro lado, pensaría, Tito, me he quedado con esta inquietud que me planteas, y esto de televisar la radio también se puede revertir, porque creo que también la televisión se ha radiofonizado, es decir, hay una gran cantidad de espacios que tiene la televisión que son claramente emisiones radiofónicas. Habría que pensar también hasta dónde la radio no ha sido un medio y un lenguaje y un estilo y un tono que también ha sido tomado por la televisión.
Vaya, vaya, vaya. He conversado con amigos en España, Colombia, Ecuador, Argentina a propósito del tema de estas entrevistas que aquí nos ocupa y todos apuntan un poco hacia eso que tú comentas. Y también, claro, la radio en principio echó mano del periódico. Y bueno, en Colombia, digamos que en este momento, si hay algo que le sobre a la radio son estrellas de la tele. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo en México a propósito de televisar los programas de radio?
En México, Tito, lo que hay es, sobre todo las grandes empresas, Televisa, Televisión Azteca, que tiene menos espacios en la radio, pero Televisa sí, o MBS, que sí trabajan de manera compartida, duplex se le conoce, espacios de radio que son televisados, ya sea por televisión por cable o en algunos casos por televisión abierta. Básicamente es en los espacios informativos de los grandes grupos mediáticos, Tito. Yo como ciudadano no soy un habitual televidente de estos espacios. Lo que hago es escuchar la radio a través de la radio. No escucho la radio a través de la televisión. A mí en lo personal no me gusta. No me gusta, aunque conozco el rostro y la manera de gesticular, no me gusta verlos a través de la televisión, me gusta escucharlos. Y me gusta escucharlos y pienso en eso que reflexionas, Tito, porque mientras los escucho a través de la radio, hago otras cosas, me muevo, tengo libertad, tengo diálogos internos, estoy en movimiento, estoy inquieto. Esto, los noticiarios, por ejemplo, que son transmitidos a través de la televisión, ocupan también de otra atención, en ese caso del televidente, aunque sea a través de un sistema móvil. Hay una concentración, una atención, una demanda del medio visual que te inmoviliza y te detiene como espectador, digamos, como público de este medio. Entonces, contestando en síntesis tu pregunta, son sobre todo espacios de orden informativo vinculados a las grandes empresas que tienen canales de televisión y que tienen estaciones radiofónicas.
En relación con las radios universitarias que pertenecen a esta red, y si hubiese un manual, ¿qué diría ese manual? ¿Televisamos o no televisamos la radio?
No me gustan los manuales en ese sentido, Tito. Yo lo que les pediría es que actúen con toda honradez y con todo rigor, y que las modas son y se van a detener, y que la radio universitaria no puede utilizar un principio que esté en moda o por moda como un modelo. Yo sigo muy enamorado tuve una conversación hace algunos años con el escritor Eduardo Galeano, y yo le pregunté, maestro, ¿qué le gusta más, la radio o la televisión? Me dijo, me gusta más la radio, porque en la radio los paisajes son más bonitos. Y este tipo, Tito, de encuentro entre la radio y el oyente, que tanto se ha escrito y que en un mundo como el de hoy yo lo subrayo como una necesidad fundamental, casi como un derecho humano, que es la imaginación, la ensoñación, la capacidad que tenemos los oyentes de recrear un mucho mejor mundo a través de los sonidos. Me parece que esto hay que estimularlo siempre. La radio es ante todo un ejercicio amoroso de imaginación entre el que habla y el que está atrás de un micrófono y el mundo infinito del oyente en reconstruir las historias. Creo que es ahí en parte, Tito, donde está nuestro desafío. En el momento en el que ponemos una cámara que literaliza, por decirlo de una manera, mi discurso radiofónico, probablemente estoy limitando mi capacidad narrativa desde la gramática radiofónica y estoy limitando la capacidad imaginativa de ese televidente o radio televidente o como podamos llamar.
Todos los días hay que luchar porque este amor a la humanidad se convierta en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.
Panorama Universitario.
Que la universidad se vista de mestizos, de blancos, de misquitos, mayangnas, garífonas, de hombres y mujeres jóvenes que quieren desarrollar el país.
Panorama Universitario.
Hasta el próximo sábado.